Hola y bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast de ABC Latino Media Network creado para todos aquellos amantes de la mitología, las historias y la fantasía. Aquí vas a conocer la esencia de nuestra amada América Latina. Comencemos.
Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a ABC Latino, mitos y leyendas de Latinoamérica. Como siempre, aquí con ustedes Mafi Malaver
y Dora Inés Grosso García. Bueno, Mafi, en esta época de Halloween, que está pues el tema de las leyendas, de los monstruos, todas esas historias, ¿qué nos tienes para hoy?
Bueno, precisamente porque es Halloween, tenemos una leyenda terrorífica. Uh-huh. Esta leyenda es el Silbón o el Silbador. Tiene estos dos nombres. Es una leyenda que nace en Venezuela y que, ya que Venezuela limita con Colombia, uh-huh, se extiende en la parte de los llanos colombianos y venezolanos. Originalmente de Venezuela, pero se extiende. Dicen que en Colombia la conocen como el Silbador. Uh-huh. Sin embargo, yo la conocía como el Silbón. Entonces, okay, es como esa mezcla entre los dos países. Es bien terrorífica. Vamos a escuchar de qué se trata esta historia. Es un hombre, como estamos viendo acá la imagen, sí, que no es que precisamente solo salga en Halloween, sino que, bueno, aprovechamos que es la época de Halloween. Ya como vimos, tiene sus temporadas. Y en el verano hace ciertas cosas y en el invierno, que es la época de lluvia para nosotros en Latinoamérica, es cuando empieza a hacer todo lo que ya vamos a escuchar. No,
oh,
quiero,
sí, yo lo estoy
contar
viendo,
mucho.
Oh my God, bien terrorífico. Ok.
Bueno, esta es una leyenda que sacamos de una publicación en YouTube. Se llama El Silbón, leyendas de terror, historias de terror reales, cuentos de miedo. Mm. Bueno, no sé qué tan real es esta historia. Pero bueno, ya sabemos que las leyendas no es que sean reales, no es que yo quiera decir que si tú vas a Colombia al llano lo vas a ver, no. Pero ya sabemos que las leyendas se desarrollan en momentos y en lugares que son reales y que nosotros conocemos, y por eso tiene una connotación a la que podemos decir real.
No, además que pues puede que esas historias simplemente tengan base en la realidad y luego se... al transmitirla de generación en generación, como la idea es dejar un mensaje siempre, como llevar a la población a cuidarse y esas cosas, o, uh-huh, o protegerlos de algo, entonces va quedando ahí, uh-huh, en leyenda.
Bueno, esta publicación la hace The Documentalist en YouTube y vamos a escucharla, ¿te parece? A ver, uh-huh, qué podemos opinar después. Escuchemos.
En ciertas noches, el silbón aparece cerca de las casas, dejando en el suelo un saco en donde lleva los huesos de su propio padre, mientras los cuenta uno a uno. Si una persona o más lo escuchan, no pasará nada. Pero si nadie lo escucha, al amanecer siguiente, una persona morirá. La leyenda del Silbón nació a mediados del siglo XIX en las llanuras de Guanarito, un municipio del estado La Portuguesa, dentro de Venezuela. Después la leyenda migró a los llanos de Cojedes y Barinas, y hoy en día inclusive se la encuentra en ciertas zonas de la llanura colombiana. Muchos son los habitantes de los llanos que cuentan haberlo visto, sobre todo en verano, época en que la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía y el silbón se sienta en los troncos de los árboles y recoge polvo en sus manos. Pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia, cuando el espectro vaga hambriento de muerte, ávido de castigar a borrachos y mujeriegos, y a una que otra víctima inocente. Y es que cuentan que los borrachos les succiona el ombligo para beberse el aguardiente que ellos ingirieron cuando se los encuentra solos por el llano. Y que los mujeriegos los despedaza y les quita los huesos y los mete al saco donde guarda los restos de su padre. Algunas versiones dicen que es como un alargado gigante de unos 6 metros. Que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite su escalofriante silbido, haciendo crujir dentro de su viejo y harapiento saco los pálidos huesos de su infortunado padre. Otras versiones dicen que, sobre todo a los borrachos, se les presenta como una sombra. Un hombre alto, flaco y con sombrero. Existe la creencia de que sus silbidos se suceden unos a otros en ciclos de do, re, mi, fa, sol, la y si, y que se escuchan cercanos cuando no hay peligro y lejanos cuando sí lo hay. Pues cuanto más lejanos suenan, más cerca está. Unos piensan que escuchar su silbido es un presagio de la propia muerte, que puede oírsele en cualquier sitio y hora, y que si lo oyes lejos, entonces no te queda más salvación que el ladrido de un perro, o para otros optimistas, también el ají, un fruto rojo y muy picante que se emplea como condimento. Algunos otros dicen que el silbón le teme a los látigos. En los llanos orientales de Colombia, donde le llaman el silbador, creen que es el alma errante de un mujeriego parrandero que murió en soledad. La gente afirma que él busca la compañía de alguien que a esas horas de la noche ose cabalgar. Pero aquella versión amable es una excepción, pues también en Colombia, muchos dicen que el silbador persigue a las embarazadas, que su silbido penetra en los oídos e infunde frío y que, si alguien lo escucha en tono agudo, pronostica la muerte de una mujer, mientras que si suena grave, pronostica la de un hombre. En cualquier caso, esa mujer u hombre son generalmente alguien conocido por parte de quien ha escuchado el silbido. Cuentan que cierto joven descubrió que algo extraño estaba pasando entre su esposa y su padre. Unos dicen que el padre la había golpeado, pero generalmente se cuenta que la violó y que cuando su hijo lo encontró cometiendo el crimen, únicamente se justificó diciendo: lo hice porque es una regalada. Entonces la cólera del joven se desató y ambos comenzaron un combate cuerpo a cuerpo, golpeándolo en medio de la lucha con un palo y asfixiando a su padre con este, que yacía en el suelo tras el golpe, apretándolo con ferocidad hasta que dejó de respirar. El abuelo, que había escuchado toda la pelea, pues se encontraba cerca, fue corriendo a ver qué pasaba y se encontró con el atroz parricidio. Conmocionado, juró que castigaría al joven, y en siendo de su propia carne y sangre, osó dar muerte a quien le transmitió la vida. Así, poco tiempo después se encargó de que el homicida fuese atado, dándole entonces una lluvia de latigazos. Eso no se le hace a su padre. Maldito eres para toda la vida, le dijo antes de frotarle ají en las heridas y echarle al perro tureco para que lo persiguiera. Según la leyenda, el espíritu del perro le perseguirá hasta el fin de los tiempos. Otra versión, sin embargo, dice: el silbón era un joven caprichoso y consentido, acostumbrado desde niño a ser complacido en casi todo. Un día, al Silbón se le antojó comer asadura de venado, hecha con el hígado, el corazón y el pulmón del animal. Su padre inmediatamente salió de cacería a buscarle un venado. Pero he aquí que el padre tuvo una mala jornada de cacería y, tras regresar con las manos vacías, se encontró con la cólera de su hijo, el cual se descontroló y terminó matándolo, sacándole las partes necesarias para hacer su asadura. Después le entregó las partes a la madre, quien no sabía nada del asesinato. Esta acabó por darse cuenta de que las partes para la asadura no se ablandaban como de costumbre. Sospechó de su hijo y avisó al abuelo. Tras descubrir el crimen, el joven fue maldecido por su abuelo y su hermano, según algunos también por la madre, quienes lo ataron, le pelaron la espalda a latigazos, le frotaron ají en las heridas y lo echaron con violencia de la casa. Le soltaron al perro Tureco para que lo persiguiera. Existe una variante de esa misma versión. Dice que el Silbón era un muchacho mimado, un joven que había crecido con tales excesos de libertad que, en su adolescencia, se fue de casa simplemente porque le apetecía. Le apetecía ver el mundo y hacer lo que le diera la gana. Fuera de casa, el Silbón llevó una vida libertina en la que las fiestas, los excesos de alcohol y el sexo desenfrenado y promiscuo estaban a la orden del día. Como era violento, cuentan que mató a varias personas y que por ello estuvo muchas veces en prisión. No se sabe cómo salía tan rápido. Pero finalmente el Silbón se cansó de todos los golpes y maltratos que le costaban los excesos de su vida pendenciera y libertina, por lo cual un buen día volvió al rancho de sus padres y allí, pese a todas sus atroces proezas, fue recibido con alegría y afecto. Ya pasados algunos días, el Silbón invitó a su padre de cacería. Y cuando estaban algo adentrados en el bosque después de que el muchacho guiara al padre por un buen rato, encontraron un árbol delgado y torcido que les obstaculizaba el paso. Surgió entonces el siguiente diálogo entre el hijo y su padre. Papá, ¿por qué no enderezas ese palo? Está atravesando el camino. ¿Por qué no lo enderezas? Ay, hijo, ese ya no se puede enderezar. Debía hacerse cuando estaba tierno, cuando estaba chico. Ya está muy formado y crecido. Ya no se puede. ¿Ah, sí? Usted sabía que las cosas torcidas se enderezan cuando están pequeñas. ¿Por qué entonces no me enderezó cuando podía? Cuando estaba a tiempo. Usted me dejó crecer malo, torcido y caprichoso. No sabe cuánto he sufrido por eso. He tenido que matar tanta gente y sufrir tantos golpes para estar vivo ahora. Llegado el momento, el hijo le confesó al padre que pensaba matarlo, que tenía que vengarse por todo lo que había sufrido por culpa de él. Así, y sin darle tiempo de huir, lo agarró del cuello, lo apuñaló y le sacó las partes: hígado, corazón y pulmón. Después dejó el cuerpo tirado y fue a casa con las partes de su padre para que la madre hiciera un asado. No obstante, la madre se dio cuenta. Entró en ira, lo maldijo. Junto con su hermano y el abuelo, lo ataron, le arrancaron la piel de la espalda a latigazos y le frotaron ají. Lo exiliaron para siempre de casa y mandaron al perro Tureco para que lo persiguiera, lanzándole la maldición de que sería errante y no tendría descanso y no tendría descanso, pues oiría los ladridos del perro cada vez que se detuviera a descansar. Esto fue la leyenda del Silbón, los documentalistas.
El Silbón, acabamos de escuchar esta historia bien terrorífica. Oh, ¿cómo te pareció, Dora?
Oh, pues a propósito de Halloween está perfecta porque pues precisamente esas son las leyendas que contaban los abuelos y que nos contaba la abuelita. Y cuando uno va al llano, yo recuerdo que yo viajé alguna vez al llano y estábamos todavía pequeños. Y mis hijos también, digamos, cuando yo los llevé al llano, también los abuelos, los tíos, contándoles siempre para que no estuvieran por ahí tarde de la noche, no se salieran, no fueran a investigar, a jugar afuera, ¿no? Y pues a los niños, pero a los adultos para aquello de protegerlos de que tomen. Porque precisamente esta del Silbón es para los borrachitos, que es como la más tradicional leyenda que hay en Colombia, ¿no? Las más tradicionales.
Yo creo que en Latinoamérica también.
Sí, en Latinoamérica.
De pronto por el tema de este tema cultural, donde siempre está la mujer en su casa cuidando a los niños y el hombre que trabaja y provee luego en sus ratos de ¿cómo se dice eso? Esparcimiento.
Cuando termina, se van a tomar.
Lo que hacen es tomar. Es de pronto algo muy
cultural.
Muy cultural, pero no quiero decir que así sea siempre y que así sean todos los casos, no, sobre todo en las nuevas generaciones, no. Pero es algo que del pasado siempre tenemos que se repite ese mismo, como que ese mismo comportamiento en la familia. Entonces sí, la mujer está aquí y siempre es la mujer pensando, ¿cómo evito que mi pareja se vaya a beber? Entonces yo creo que a raíz de eso nacen este tipo de historias.
Yo pienso que más la abuela, okay, la mamá, porque bueno, la esposa le hace su show, ¿no? Al señor cuando llega, pero la abuela que le cuenta a los adolescentes estas cosas para que ellos se cuiden y no se vayan a beber, y claro, eso les queda muy marcado realmente. Por eso te digo, cuando fui al llano, los hombres, algunos antiguos abuelos, contaban, sí, yo supe, o yo lo vi, o a mí se me apareció el espanto, bla, bla, bla. Pues no este Silbón, pero otro espanto. Porque a ellos les queda muy marcado. Recordemos que en la niñez y en la adolescencia estas cosas del temor, el miedo, quedan marcadas, ¿no? Uh-huh. Y pues de alguna manera, pues una luz o un ruido o alguna cosa, o puede que de verdad se haya presentado el Silbón.
Crecimos con estas historias y también es muy psicológico lo que tú dices, un ruido. Estoy en mi casa, pero como crecí escuchando todas estas cosas, lo adapto a mi momento en la vida, en lo que estoy en ese momento. Y estoy acostada en mi cama, no estoy una borracha ni mujeriega, como dice en el cuento, pero tengo otras circunstancias en mi vida, por ejemplo. Y estoy acostada en mi cama y escucho un ruido, inmediatamente lo voy a conectar con esa historia con la que crecí.
No, y además tengamos en cuenta que en la época del invierno, las luces, los rayos, las centellas, bueno, una cantidad, animales en el bosque, en el llano, sobre todo que, pues como es tan amplio, se presta para que lo vean, ¿no? Uh-huh. Y el que ya lo tiene en la mente, pues lo va a recrear.
Sí. Bueno, ¿cuál versión te gustó más? La bien amable, como dicen ahí, del hombre mujeriego. No, no era mujeriego, era bebedor solitario que murió solo y luego salió a vagar. O la historia cruda, cruel de este hombre que mató a su padre y luego su abuelo le castigó. ¿Cuál te pareció más?
Pues yo pienso que eso es una historia muy, muy realista, ¿no? De la época antigua, porque eso era lo que se hacía, ¿no? Entonces, el hombre se creía con el derecho de, si la mujer lo traicionaba, de matarla a ella y mataba. En este caso fue tenaz porque era su papá, ¿no? Uh-huh. Y yo me imagino que él tuvo que enfrentarse a esa rabia, ¿no? Entonces yo pienso que aquí lo que nos deja la moraleja es, miremos hasta dónde controlar nuestras emociones, porque pues eso nos puede pasar en este momento. Podemos llegar a encontrar a la persona que uno menos espera, pues con nuestra pareja o inclusive amigos, ¿no? A veces la gente llega a tener celos terribles con los amigos. Es increíble la cantidad de versiones o de campo, en el campo emocional, todo lo que se puede tejer alrededor. Uh-huh. Y que la persona se siente con derecho de... Puede que no lo mate, pero le quita su amistad. Puede que no lo mate, actuar. Pero le quita... si es el jefe, lo echa. Bueno, hay una cantidad de revancha, ¿no? Uh-huh. De venganza y todos esos sentimientos que de alguna manera nos hacen reflexionar con respecto a esto. Pues aquí fue, obviamente, al estilo... leyenda, ¿no? Y bien...
Y el extremo también, porque, claro, bueno, es una tragedia familiar, ¿no? Se afecta a la esposa, luego el hijo mata a su padre, y luego el abuelo viene y toma toda esa represalia.
Pero si nosotros vemos, las historias son así. Mira, muchas veces yo he visto que personas, uno les le cuentan o cuentan en sus historias, que eso que pasó y por qué odia esto o por qué no quiere ese lugar o bueno, tantas cosas que las personas se enganchan porque mi abuelo, mi papá, mi hermano, mi tío vivieron esta situación, ¿no? se la cargan, se la llevan. Entonces yo creo que eso es bien interesante, que no carguemos a las nuevas generaciones con nuestras antiguas odios, rencores y cosas. Es una moraleja muy, muy interesante. Uh-huh. Que acuérdense que las leyendas y los mitos y todo lo que hemos trabajado nos llevan a eso, ¿no? Reflexionemos, controlemos nuestras emociones. Uh-huh. ¿Hasta dónde podemos llegar a hacer una cosa tan terrible como la del silbón, ¿no?
Por no controlar las emociones.
Por no controlar.
Uh-huh. Bueno, de todas formas, el tema de las leyendas y de los mitos van a continuar. A mí me encanta esa parte cultural de nosotros. Lo seguiré transmitiendo incluso en otras generaciones, que la gente se ha perdido un poco, pero creo que con este tema de las nuevas tecnologías hay como en las nuevas generaciones que de pronto no han escuchado mucho estas historias con las que tú y yo crecimos.
Ah, por eso se empiezan, las estamos presentando.
Exacto, entonces eso es como lo lindo de esta parte cultural.
Tal vez, ya que lo dices así, intrigar a los adolescentes y a las personas para que vayan a sus abuelos o los tíos o las personas adultas y les pregunten, bueno, ¿qué leyenda te sabes? Y ojalá no las cuenten para que nosotros las podamos transmitir. Exacto. ¡Qué dicha! Gracias. Y porque ellos tienen mucha sabiduría que no la van a escribir, ni ellos tienen la tecnología. Sin embargo, esas tradiciones están ahí con ellos y esas historias con las que ellos crecieron. No para que los jóvenes se carguen con eso, sino para que de alguna manera miremos la riqueza.
Es enriquecimiento cultural.
La riqueza cultural, no lo perdamos. Uh-huh. Bueno.
Bueno, y antes de cerrar, Dora, ¿te gusta disfrazarte? ¿Te vas a disfrazar para Halloween?
Claro, sí, yo... espero poder participar en el parade de gusto. Uh-huh. Que es como lo que siempre hago, ¿no? Y pues a donde me quieran invitar.
Perfecto.
Hacemos algo bien.
Yo estoy pensando qué voy a usar ese día porque quiero buscar un disfraz bien chévere. A mí me encanta disfrazarme, me encanta Halloween. Pero también estoy viendo a ver si de pronto, bueno, hay tantas opciones acá. Está Worcester, uh-huh, está Kingston, está Newport, Poughkeepsie.
Sí,
ver a dónde vamos ese día, porque hay que buscar el lado positivo a esa celebración.
Ajá. Uh-huh. Sí, es para divertirse.
Uh-huh, precisamente. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Y si tienen comentarios, si quieren comentarnos o tienen una leyenda o una historia de la que quieran que nosotros hagamos el podcast, comuníquense con nosotros a... info@abclatino.net o llámenos al 845-790-5004 y coméntenos. Aquí estamos a disposición de ustedes y bueno, nos vemos en el próximo podcast.
Muy bien, hasta luego.
Chao.
Esto fue Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast creado por ABC Latino Media Network para transportarnos a través de los sonidos de Latinoamérica. Hasta la próxima.